Muchísimas gracias, Iván Alonso. Te esperamos a la 1, las 12 en Canarias. Y aquí continuamos con Fin de Semana de COPE con Cristina, esta vez en la compañía de Luis Piedrahíta. Yeah, all I see that's guiding me is the fuzz on the end of my nose. Oh, but I believe in destiny or whatever it is that brought a friend like you to me. So we say, el humor es casi la medida de la inteligencia. El humor es lo que hace soportable la vida, la posibilidad de afrontar todas las circunstancias con una sonrisa. Una cosa además sumamente española, porque pocos pueblos como este para, bueno, hacer como mota de un funeral un lugar alegre o afrontar cualquier circunstancia, cualquiera, desde la discapacidad hasta los problemas personales, con una sonrisa. Tendemos a subestimar la risa y a condenar los chistes, pero reír disminuye el estrés, elimina la depresión, aumenta la autoestima, incluso rejuvenece la piel. Es casi como pasar por un taller y salir nuevos, casi como buscar una salida de emergencia a los días malos. Y alguien que le ha dado muchas vueltas al tema es el gran Luis Piedrahíta, que piensa que a través del humor se puede responder a muchas de las situaciones absurdas que nos encontramos en el día a día y que lo analiza en un espectáculo que estrenó el viernes en Madrid en los cines Callao y que se llama Es mi palabra, atención, Es mi palabra contra la mía. Que hay que ser cachondo. Luis Piedrahíta, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, sí que es cierto que el humor rejuvenece. Mírame aquí con...
Bueno, tú estás infantil.
Efectivamente, a mis 72, a mis 72 años, mírame, ni una arruguita.
¿Pero dices tu edad o no la dices? Porque aquí hay dos tipos de
Yo
personas.
Yo no tengo ningún problema en decir mi
Yo
edad.
Yo diría que tienes...
A ver, dilo, me interesa
45.
Mucho. Pues 42, que está estupendo. Sin embargo, sí, bueno, pero...
Sí, pero el aspecto es aniñado.
Siempre a mí me han dicho que tengo 36. Siempre es lo que me han dicho. Siempre. Cuando tenía 22, me decían 36.
Mira, te voy a hacer desde aquí una foto porque te he hecho una Laura Otón, que no, seguro que no te hace justicia porque no es tan cerca. Pues porque la ha hecho panorámica.
Ah, y entonces, esto claro, ahí en lo panorámico
que
uno.
Exacto. Porque uno que un chaval peor. De 18 años ha entrado en el estudio. Es increíble.
Pues eso es el. Ahora ya me empiezan a decir 45, sí, desde que madrugo uno se va deteriorando, pero enseguida, en cuanto arranque el show, iré rejuveneciendo y volveré a mis 35 o 22 habituales.
Claro, pero es verdad que la sonrisa no solamente rejuvenece, sino que es que permite enfrentar el día a día.
Eso es cierto, el humor hace la vida soportable y de eso va este espectáculo. Es mi palabra contra la mía. Habla de una contradicción muy curiosa que tiene el ser humano, y es que vivimos en un mundo en el que odiamos todo lo que nos rodea. Nadie está contento con lo que le ha tocado, nadie. El que es mayor quiere ser pequeño, el niño quiere ser mayor, nadie está contento con su aspecto, el del pelo rubio lo quiere moreno, el que lo tiene rizado lo quiere liso.
Es verdad.
Sin embargo, cada mañana encontramos un motivo para levantarnos y seguir adelante. Somos felices en un mundo en el que odiamos todo lo que nos rodea.
Jolín, qué complicación.
De esto habla el espectáculo, de que solo el amor y el humor y a veces el conocimiento... Pero vamos a centrar,
cosa tan profunda.
Pero vamos a centrarnos en el humor. Solo el humor hace la vida soportable. Durante el show estamos hora y media riéndonos de todas las miserias cotidianas por las que atravesamos cada día. Todos esos sinsabores, pequeñas amarguras, malas noticias. Y nos reímos de ellas durante hora y media y al final uno llega a la conclusión de que solamente riéndonos de esas situaciones las hacemos llevaderas y de que solo el humor hace la vida soportable.
Pero yo te diría más, es que es la única manera de afrontar las circunstancias desde la realidad, me refiero. Tú experimentas una pena porque alguien te ha hecho algo. Puñeta, ponte en su lugar un momento. Y entonces dale la vuelta a la cuestión y te acabas muriendo de risa por lo miserables que somos todos y lo imposible que nos hacemos la vida los unos a los otros.
Y de encontrar cuál es nuestro lugar en la existencia, y es uno muy pequeño pequeñito. A veces nos indignamos o nos molestan o nos ofenden con cosas. Y dices, pero bueno, tú imagínate esa ofensa sonando en Saturno. Les da igual, es que no, es una mierda.
A veces estamos ahí con el pelo del trasero o del bigote y realmente es increíble. Basta mirar la política. Estás aquí, no, esa movida a la derecha, ese partido hacia la izquierda y resulta que bueno, hay un sínodo sobre la Amazonía, que es el 20% del oxígeno que respiramos en el mundo y que se está ahogando ese bosque, ¿no?
Eso es importante, eso sí es importante.
Esto te da como una perspectiva, ¿no? Claro, puede que sea mi opinión contra la tuya, pero el problema viene cuando tu propia opinión puede ir contra tu propia opinión.
Te estás haciendo lío,
no,
¿verdad?
No, en ese caso tienes que ir al psiquiatra a ver tu show.
Yo recomiendo ir a ver mi show, que equivale a seis sesiones de psicoterapeuta y ahí sale mucho más barato.
Sale mucho más barato.
El psicoterapeuta suele hacer un uso espurio de la poesía. Me explico. Tú le dices al psicoterapeuta, me duelen los ojos, y él automáticamente hace una analogía diciendo, eso es que hay algo que usted no quiere ver. O me duelen los oídos, eso es que hay algo que usted no quiere oír. Me duelen los pies, eso es que hay un sitio al que usted no quiere ir. Bueno, pues eso ya lo hago yo en el show durante hora y media y sale mucho más barato.
¿Y tú estás desconcertado? Quiero decir, tú te miras a ti mismo y dices, soy una cosa y su contraria. ¿O solamente eres así de cachondo? ¿Tienes una idea clara sobre todo?
Bueno, sí que el show también habla de eso, de que existe esa contradicción, de que no se puede, la solución a la respuesta que estamos planteando es que no se puede ser feliz siempre. Se puede ser feliz
en efecto
durante un rato.
O por lo menos entendiendo la felicidad como alegría.
Efectivamente, y tiene sentido precisamente porque no se puede estar alegre todo el rato. Sería monstruoso, insoportable y agotador ser feliz 24 horas al día, 365 días al año. Vale la pena que haya valles para poder disfrutar de verdad cuando uno vuelve a subir.
Y de otro modo ni lo valoraríamos.
Es que, claro, efectivamente.
Es como cuando dicen, no, viviremos eternamente. Digo, qué angustia.
Esto es una... Eso sería un... Eso, mira, cuando Ulises vuelve otra vez a su isla, después de Troya, toda la Odisea, la primera parada es en la isla de Calipso, donde le dicen, si te quedas aquí, vivirás eternamente, eternamente joven, disfrutando de maravillas. Y dice, no, esto es una trampa. Él se da cuenta de que eso es una trampa ya la primera. Vivir eternamente es pues una de las mayores condenas a las que te puede pasar.
Es el círculo perpetuo. Ayer hablaba con Luis Argüello de este asunto, que decía que la concepción occidental había sido el tiempo lineal, de tal manera que tú ibas en progreso y aspirabas a algo y tenías una esperanza. Uh-huh. Claro, cuando el tiempo empieza a dar vueltas al modo oriental,
sí,
la cosa es un poquito frenética, ¿eh?
Sí. También planteó Nietzsche la idea del eterno retorno, que era el tiempo circular, que lo planteó también antes Platón, y se planteó muchas veces, pero aquí Cantor, con la teoría del infinito, desmontó completamente. Y sobre todo la física cuántica desmonta eso.
Bueno, y la tradición, digamos, occidental del humanismo cristiano la desmonta totalmente.
Bueno, y ahora que creo que ya nos quedan solo 6 oyentes...
Es verdad, tenemos 2 oyentes, uno viene de Lovaina, de la universidad, y el otro está tratado en un psiquiátrico con unas pastillas.
Ahora ya hemos puesto la charla en un sitio en el que nos quedan 2 oyentes.
Sí, es tan enfermo como yo este señor. ¿El mago piensa lo mismo que el humorista en tu caso?
Mira, ahí sucede una cosa muy curiosa. Yo me formé mucho como mago y mucho como humorista, y las lecciones que he aprendido en ambas escuelas las aplico al arte contraria. Me explico. Trabajo como un contrabandista, como un traficante que se lleva cosas que he aprendido en el mundo del humor, me los llevo a la magia, eso hace que mi magia sea divertida y tal, pero bueno, eso es más o menos común. Lo que no es tan frecuente es el tráfico en el sentido contrario. Lecciones de la magia aplicadas al humor.
Sí, como no me pongas un ejemplo.
Pues yo creo que el mejor ejemplo es venir a ver el show, porque no se puede revelar. Es como que te expliquen un truco. Hay que venir y verlo. Y es un humor un poco más mágico. Es un humor muy divertido, sí señor, muy emocionante. Pero yo creo que quizá la clave está en esas emociones que despierta el show. Es un abanico un poquito más complejo de emociones. No es solo un señor en el escenario haciendo chistes.
No, bueno, ya sabéis que Luis es muy inteligente y que tiene, bueno, que piensa sobre las cosas, que se pregunta sobre ellas, así que el show tiene que ser necesariamente interesante.
Suceden cosas que uno se queda pensando, ¿esto que acabo de ver es real o no? Y son chistes y no deja de ser un espectáculo de humor, no es un espectáculo de magia. Pero suceden cosas mágicas.
¿Y cómo ve, hablando de cosas mágicas, un humorista la campaña electoral?
De lejos.
Lo más posible.
Y sin gafas. Sí, es algo con lo que nos están amenazando ahora constantemente.
Bueno, vamos, en un frenesí.
Se cierne, pero yo intento en mi espectáculo escapar de la actualidad, porque si no, es cierto que es necesario un humor de la actualidad, pero no es mi especialidad. Y hay gente que lo hace muy, muy, muy bien. Gente que lo hace muy bien.
Bueno,
hay grandísimos...
y es que estamos también todo el rato en lo mismo. Sobre todo últimamente es un ir y venir y a las urnas, ¿eh? Es ya una cosa, un caminillo triviao. Sí.
El diseñador del cartel de este espectáculo, que es un cartel precioso, lo hicieron Ducho y Lego, bajo esos seudónimos están Candela Sierra y Ricky Blanco. Ricky Blanco, ilustrador, hizo un dibujo definiendo o describiendo esa situación que acabas de decir de volver a las urnas, era precioso. Era el mito de Sísifo y se veía a Sísifo arrastrando, en vez de una bola, una urna a lo alto de una montaña para después que se le volviera a caer encima. Mientras te la cuento ahora en un momento, de verdad, este chico Ricky Blanco, si lo podéis seguir en Instagram o donde sea, los dibujos, mira qué dibujo tan bonito hizo.
Ay, mira, está Sísifo desnudo, además,
claro.
Empujando una tremenda urna de cristal por una pendiente toda llena de aristas y de picos. Madre mía, da miedo solo de verlo. Pues así
maravilla.
Estamos todos, yendo y viniendo todo el rato. ¿Cómo te cae la gente que no cambia nunca de postura?
Bueno, yo creo que es un error no cambiar nunca de postura. De hecho, muchas veces dicen, a mí me viene como decir, ya, pero es que antes no decías lo mismo. Digo yo, sí, y eso es bueno, implica un...
Sobre todo crecer y envejecer, es fundamental.
Es necesario. No, no es bueno no cambiar de postura, creo que no es bueno. Además, es un síntoma de pobreza espiritual, ya que no ha habido un enriquecimiento, ha habido un estanco. Esto de que dicen de la estancamiento económico, pues existe un estancamiento emocional también, intelectual, espiritual sobre todo, que es el no cambiar jamás. Es el equivalente a vivir eternamente,
sí,
no cambiar jamás.
No aspirar a nada, ahí venga y dale que te pego, como el burro en la noria. Los títulos de tus anteriores espectáculos, las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas y el español es un idioma loable quien lo hable. Bueno, hay un juego de palabras, pero también hay esto, yo conmigo mismo, yo con los demás conmigo.
El show... nunca tiene nada que ver con el título. Eso es lo que tienen en común.
Bien.
Es decir, en el espectáculo de las amígdalas que ahora mencionabas, no se hablaba de amígdalas en ningún momento. El castellano es un idioma loable, quien lo hable. Estaba en castellano, pero de milagro. No se hablaba de nada de eso. Y es mi palabra contra la mía. Es el único que a lo mejor sí que adelanta un poquito lo de lo que va a suceder dentro, porque está esa contradicción de la que hablábamos. Sin embargo, funcionan todos estos títulos, el anterior todavía, que era ¿por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco? Y ni siquiera dábamos respuesta a esa pregunta. El título funciona como una biopsia del espectáculo. Si a ti te gusta esa pregunta, si te hace gracia, si escuchas lo de las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas y te resulta chocante, original, si la frase el castellano es un idioma loable quien lo hable, te parece divertida, el show...
Entonces el show te va a parecer divertido,
original, chocante y
este
curioso.
Este es el título, lo repito, el nuevo show de Luis Piedrahíta, es mi palabra contra la mía. Hay una cosa que antes de irnos no puedo dejar de tocar, que es el momento ese en el que tú sueltas que tenemos que hablar un poquito más de la muerte. ¿Qué pasa en ese momento en el patio de butacas y por qué los españoles somos capaces de esto?
Eso es desde mis momentos favoritos. Venimos en el show, nos vamos riendo mucho, mucho, mucho. Y hay un momento en el que digo, por cierto, se habla poco de la muerte. Y se hace ¡puf! Se hace un silencio espeso. Se habla poco de la muerte. Y es el único tema puede ser el único tema del que sabemos hoy exactamente lo mismo que hace 50.000 años. Nada. Y es raro que no se hable más porque nada le gusta más a un español que hablar de lo que no sabe.
Es verdad.
Y la gente
deberíamos
ahí
estar en los vales, venga y dale que te pego.
Hablar de la muerte porque no tenemos ni idea de lo
pues
que
yo
es.
Pues opino, pues claro, me han dicho.
Y ahí la gente ya sube y entiende que lo que vamos a hacer es de risa y hay una reflexión sobre el final muy interesante, sobre la necesariedad de los finales. Y precisamente ahí es donde
de
acaba
eso,
el show.
De la cuestión lineal y circular que hablábamos antes.
Sí, sí.
Otro, voy a poner un monólogo de un corte de Luis Piedrahíta para que quienes no habéis asistido a su trabajo entendáis lo que hace.
Es que las pipas condicionan nuestro comportamiento. Tú a una persona normal, que se sienta en un banco normal, le das pipas y automáticamente se sienta en el respaldo del banco. Es automático. En un banco se comen pipas sentado en el respaldo. El asiento es para echar las cáscaras. No vas a ser tan cerdo de echarlas en el suelo.
Qué joven era yo ahí, ¿eh? Esto debe ser del año 2002.
Pues no hace tanto, hace 15 años.
Bueno, pues mira, no habías 17. Nacido tú.
Hombre, ya, yo acabo de hacer la fiesta esa de los 15.
Pues eso, fíjate.
Que hacen mucho en América Latina y mis padres la han celebrado. Pues mira, la niña de los 15.
La fiesta de 15.
Qué bonito. Desde luego nada tiene que ver el terror a la muerte del que hablábamos con el pánico al inodoro ajeno.
Esto también es un tema que tocamos, el terror al váter ajeno. Esto, hay gente que no lo puede hacer fuera de casa aunque le revienten las entrañas.
La reina de Inglaterra viaja con el rosco.
Sí, lleva
hombre,
su propio...
lleva un rosco y lo deposita en medio de los váteres de otros países.
Pero aún así es el contexto, no es solo la taza, sino lo que te rodea. Hay gente que es de... hay gente que solo lo
de
puede
tradiciones.
Hacer. Sí, solamente lo puede hacer en el váter del Corte Inglés, si lo tiene que hacer fuera. Tiene ahí un... y aún así es... claro, uno entra en ese váter del Corte Inglés con una obsesión que es que no me toque nada. Yo no quiero tocar nada y que nada me toque a mí. Pero hay un momento en el que hay que sentarse en la taza. Y tienes una idea genial, que es envolverla
en papel higiénico.
Hay quien la sube a la séptima planta a que se la envuelvan, pero la envuelves en papel higiénico creando esa profilaxis blindada que da la celulosa.
Pero siempre se resbala.
Se resbala, porque sí, es que no quiere quedarse ahí, no quiere, sabe lo que le espera. Ha oído leyendas y no quiere quedarse.
Oye, y otro asunto que abordas es el tema del amor verdadero.
Sí,
qué historia,
se habla,
¿eh?
Se habla del amor, se habla de esas... dentro de un show que habla de que nadie está contento con lo que le ha tocado, de que nadie está contento, se van asomando las cuatro buenas noticias que tiene la vida, que son el humor, el amor, el conocimiento y el arte. Son las cuatro cosas que hacen que toda esta travesía de penurias valga un poquito la pena. Entonces se habla un ratito del amor, de ese amor, cuando te enamoras de una persona y esa persona ni siquiera sabe que existes y tú ya te estás jugando la vida por ella.
¡Qué bonito!
Y sí, vas por la calle y dices, si llego a la esquina antes que aquella vieja... Es que la Jenny me ama. Y eso, pues de esos momentos se habla mucho de eso también.
¿Tú te has aclarado sobre el amor verdadero?
Y...
digo para que me lo cuentes.
Pues ese es el problema. Muchas veces la gente confunde el amor verdadero con el amor duradero. No tiene nada que ver. Puede haber un amor verdadero de 2 semanas. O de 15 días... 3 meses no lo recomiendo, porque es muy largo para ser un amor fugaz y muy corto para ser un amor eterno.
Pero el amor verdadero
el
es
amor
el,
verdadero,
el enamoramiento.
No, yo creo que se sabe al final. Yo creo que se sabe al final. Gente dice, yo quiero que este amor dure para siempre. Eso se tiene que decir el último día, no el primero.
Eso es verdad.
Esa idea de decir...
teníamos
usted
que celebrar
para siempre...
los aniversarios de los 25 y de los 50 socialmente y no al revés. O sea, al principio, ¿para qué celebramos?
Sí, sí. Tiene una parte también muy dura y muy amarga el amor verdadero. Muy dura. Sobre todo cuando perdura en el tiempo. Y es terrible pensar que uno de los dos va a morir solo. eso es demoledor. Eso, eso es lo que a mí más miedo me da del amor verdadero.
Que... Bueno, ahí está también la pregunta sobre... sobre la vida y su significado. Y sí, marca diferencias muy grandes. Fíjate, Severo Ochoa, que depresiones tan horribles, o Sabater, ¿no?
Y... ¿Te refieres a Leticia? Sí.
No. A Fernando, que está pasando los kiddies desde que murió su mujer,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Fernando, pero mira, Fernando le está dando un pelín, no de humor explícito, pero yo creo que el enfrentar la vida con o las malas noticias con esa... con esa con el humor como consecuencia de la inteligencia, ayuda mucho.
Hombre,
hace
claro.
Que la vida sea llevadera.
Sí, sí. Y Fernando tiene una forma así de humor irónico muy gracioso. Luis tiene un monólogo delicioso en el que bueno, afronta las cosas que llevamos en la maleta, por si acaso, los por si.
Sí, claro.
Y otro titulado, Naranjas, donde habla sobre a quién se le ocurrió llamar naranja una fruta que es de ese mismo color. Lo de las maletas me ha recordado a una cosa del libro Carne, de Rosa, la periodista que escribe, que tengo la cabeza de anciana, en el que ella dice que es muy gracioso, el libro La Carne, que según vas envejeciendo la maleta es más compleja, porque antes cogías dos jerseys y una esta y ahora llevas las gotas para humidificar los ojos, tienes el champú íntimo, tienes el tema de las pastillas de la tensión, que también llevas las pastillas para dormir, y después te has puesto también las otras pastillas que no puedes confesar para qué son, y entonces hacer la maleta es muy complejo.
Sí, hacerse... pero
Rosa Montero.
Pero yo creo que lo difícil no es hacerse la maleta, lo difícil es hacerse viejo. Esa es una de las malas noticias que tiene la vida. El segundo principio de la termodinámica es demoledor.
La oxidación.
La oxidación, la flecha del tiempo, la tendencia a ese caos aburrido, que es a ese desorden muerto... Es terrible.
Pero tiene que tener su razón de ser.
Tiene su razón de ser, sí, claro.
Tiene que
sí.
Tenerla. El problema es encontrarla.
El problema es que irse de a poco. Ese es el problema.
¿Cómo irse de a poco?
Irse de a poco. El ir diluyéndose en la vida. Que el final sea así, con esas pastillas.
Imagínate que fuese el principio, cuando no estamos preparados. Yo a veces lo pienso. Está bien colocado.
La verdad es que este plan nefasto es la mejor de las opciones.
Estefan, me gusta. Este plan nefasto de la vejez es la mejor de las opciones. ¿Tú crees que nuestra sociedad tiene sentido del humor?
Yo
¿lo ha sustituido por la burla y la ofensa?
No, yo creo que ahí no podemos ser tan pesimistas, que España tiene uno de los sentidos del humor más sanos del planeta. La obra culmen literaria en habla hispana es una obra humorística, que es El Quijote, donde hay reflexiones muy irónicas, muy ingeniosas, una visión súper afilada de la vida... Y eso está todavía, y hay grandísimos humoristas, grandísimos literatos humoristas, desde, pues mira, Valle Inclán, Jardiel, Gómez de la Serna, Julio Camba, Venceslao Fernández Flórez,
pero
Álvaro
Cunqueiro...
Pero casi
todos, porque piensa en Camilo José Cela...
Camilo José Cela...
en Miguel Delibes, está lleno de humor todo.
Ese brillo está siempre presente.
Eso es muy español.
Y efectivamente, y es muy, muy presente en España constantemente. Sí que es cierto que ahora hay como un debate del que ya estamos todos cansados, que es los límites del humor, el humor por aquí,
¡ay,
tal y cual!
¡Qué cansinismo!
Muy cansinismo.
¡Ay!
Es cierto que hubo una época hace 40 años en la que no se podía hablar de nada. Luego vino una época en la que se pudo hablar de todo.
Bueno, y antes que eso, tú lees a Miguel Miura o a Jardiel.
Claro.
Y se podía hablar de todo, se podía decir negro.
El ejemplo es La Codorniz. La revista La Codorniz era dentro de un marco muy limitador y donde de allí sí que de verdad había cosas que no se podían decir. Se podía decir negro, vale, pero había otras cosas que no se podían decir.
Bueno, en aquella época no, claro.
Y se buscaron algunas maneras para contarlas.
Lo que es el ingenio.
Y ahí está el ingenio.
Pues ahora lo tenéis bien difícil. Porque cada vez que dices mujer tienes que decir hombre. Cada vez que dices blanco tienes que decir blanca.
Bueno, buscaremos una manera de salir de ahí.
¿Algún nuevo proyecto que nos puedas adelantar? Porque creo que tienes, justamente hablábamos del sínodo de la Amazonia, ¿tú vas por ahí también?
Sí, de vez en cuando tengo grandes amigos por Argentina y por Latinoamérica, intento viajar y hacer allí los shows y la verdad funcionan muy bien, disfruto muchísimo. Y siempre que hay oportunidad, para allí nos vamos a hacer las Américas, que se
decía.
Pero
que me han dicho que te interesa el problema del medio ambiente.
Ah, el problema del medio ambiente,
claro.
No sé,
claro, si será verdad para tu siguiente show.
Eso es lo que yo tenía pensado para este show.
Ajá.
O sea, cuando yo empecé este show y ya estaba a la mitad, tuve como una revelación que dije, joder, pero había que hacer algo en concreto con el medio ambiente. Y dije, pero mira, voy a terminar este espectáculo y ya el siguiente hablará de eso.
Interesante.
Sí.
No sé si tienes alguna urgencia, te tengo que despedir, pero te puedo asegurar que los baños de COPE están igual que los del Corte Inglés.
¿Ah, sí? Pues allí. Yo recomiendo también mucho los baños de los cines Callao, porque
mira,
como la gente va a venir a mearse de risa, les va a interesar saber que de 8:30 en los cines Callao, allí va a haber no solo un motivo para reír, sino también un lugar.
Tendrás que adornar el váter, piénsalo. Algún indicativo deberías hacer. Luis Piedrahíta con su nuevo show que acaba de estrenar en los cines Callao el viernes, Es mi palabra contra la mía. Es tanto placer tenerte siempre. Gracias de corazón.
Muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.